Saludos para Antonio Mercader. Buen día, a ver si me escucha porque están de cuchicheo con el otro, con el enemigo, con el archienemigo. Buen día.
Buenos días, señor Emiliano.
Teo Valenti.
Buenos días.
Feliz cumpleaños, además.
Gracias, querido. Gracias.
Mirá, feliz cumpleaños.
¿Cuántos son?
610.
¿Cómo
se dice? 61.
Ah, bueno. Daniel Chaschetti, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo están?
Y dejamos el saludo para Fernando Scrigna, que supongo que está llegando en cualquier momento, ¿no?
Debe estar llegando.
Está demorado. La tertulia ya empezó, decía yo, empezó apenas se juntaron estos personajes. ¿Y cuál fue el tema? Imagínense de qué pueden haber estado hablando. Encuestas. Una obsesión, una verdadera obsesión. Quedó el ambiente político sacudido en esta semana, luego de la difusión de los números el viernes de equipos y ahora entre el lunes y el miércoles de Cifra. En el caso de Canal 12, ¿por qué querían empezar ustedes con ese tema?
Bueno, digo, llegamos, nos pusimos a hablar del tema porque estamos todos interesados en política. No, lo que más llama la atención es la disonancia entre dos empresas encuestadoras serias como son Equipos y Cifra. Disonancias entre, digamos, entre los partidos, disonancias en la interna de los partidos, que no tienen una explicación muy clara, que van más allá del margen de error, que quizás una de las explicaciones, decía Chaschetti hace un momento, puede ser el momento, ¿no?, en que fueron hechas. Hay diferencia en los momentos en que fueron hechas y eso puede dar una explicación de por qué son tan distintas, ¿no? No sé, Daniel.
Bueno, a mí me parece que el problema es que los uruguayos tenemos dificultades para leer estos datos, y no es responsabilidad de los ciudadanos, es responsabilidad, en primer lugar, de quienes hacen las encuestas. Por ejemplo, muchas veces es difícil encontrar las fichas técnicas que nos dicen, bueno, cuánta gente fue encuestada, qué margen de error tiene, qué pregunta se hizo, que es muy importante, o sea, qué metodología se aplicó para obtener el dato. Voy a dar un ejemplo. Las dos empresas que publicaron encuestas en estas últimas semanas, Equipos y Cifra, hasta diciembre del 2008, utilizaban para hacer el relevamiento de la interna de los partidos, utilizaban principalmente una pregunta que es espontánea. Le preguntaban, ¿a qué partido usted va a votar? Decía, al partido X. Y adentro del partido X, ¿a qué candidato? Entonces el ciudadano contestaba. Ahora han cambiado la metodología, o en realidad han pasado a una nueva metodología, que es presentarle una tarjeta donde las personas ven a toda la lista. Ese cambio metodológico me parece que no es explicado con suficiente importancia, pues eso tiene consecuencias para el resultado.
Voy a dar un quita espontaneidad.
Por ejemplo, los candidatos menos impuestos en el electorado salen mejor siempre que hay una tarjeta que si no la hay. ¿Por qué? Porque al encuestado le recordamos. Voy a dar un ejemplo, no sé, las últimas candidaturas. Carámbula, Diego Lamas, Irineo Ried.
Daniel Lamas.
Perdón,
Daniel. Diego Lamas es una figura histórica, pero por otras razones.
Entonces, bueno, ese es un problema. Después podemos hablar largamente sobre los datos, ¿no? Normalmente se publican...
Un primer publica... que recién aparecía mencionado, la fecha de realización de cada una de las encuestas es diferente, efectivamente, ¿no? La de Equipos fue realizada entre el 5 y el 21 de febrero sobre 1.500 entrevistas a personas mayores de 18 años en zonas urbanas y rurales de todo el país.
Antes de carnaval.
5 al 21 de febrero. La de Cifra, por su lado, fue realizada entre el 28 de febrero y el 4 de marzo, ¿no? Y estamos hablando en ese caso de 1.000 entrevistas realizadas en todo el país, 1.004 entrevistas realizadas en todo el país.
Lo último que quería decir, los números. Los números son proporciones de los partidos. Ahora, un 50% cuando el partido mide 40 no es lo mismo que un 50% cuando el partido mide 50. Por tanto, hay que mirar también el otro dato, que por suerte ahora lo empezaron a publicar, que es cuánto pesa cada candidato en el conjunto del electorado. Entonces ahí uno realmente toma conciencia, bueno, de cuánto es el crecimiento. Por ejemplo, este crecimiento que registra Cifra de la Calle, nos está hablando que la calle llegó al 20% del electorado.
¿Sí?
Contra un aproximadamente un 16-17 de la Larrañaga. Son tres puntos. ¿Tres puntos cuánto es? 75.000 votos. ¿Mm? Esa es la distancia.
Llevado a la interna y en porcentajes, la encuesta de cifra le da a la calle el 51%, a la Larrañaga el 44%, bueno, y aparece pues otro, no sabe, 5%. Eso como candidatos preferidos entre los que van a votar en las internas.
Claro, pero esas proporciones tienen un margen de error de aproximadamente el 6 o el 7%.
¿Tanto?
Claro. Para trabajar con un margen de error del 3%, hay que mirar el conjunto del electorado.
Ayer...
Por eso la competencia de 20 a 17, que es aproximadamente lo que da, es la mejor forma de mirarlo.
Ayer Luis Eduardo González fue muy cauteloso en ese sentido, pese a que obviamente en el herrerismo y en Unidad Nacional estos números provocaron algarabía ayer, 51-44, él dijo, la ventaja es relativamente pequeña. Se debe recordar que el margen de error de estas cifras es mucho mayor que el de las intenciones de voto por partido en la misma encuesta. Como todavía faltan 3 meses y medio para las internas de fines de junio, el resultado final es impredecible, fue lo que añadió.
Yo sobre el tema de las encuestas, como ustedes bien saben, soy totalmente desinteresado. Las leo absolutamente como un observador.
Una abstemio total.
Entonces, a mí me gusta esta primera rueda donde analizamos la parte metodológica y después me parece que sería interesante una rueda para analizar los contenidos. En cuanto a la parte metodológica, digamos lo siguiente. De encuestas que empezaron de una manera en este país y terminaron con resultados totalmente diferentes, está lleno. El otro día Conrado Hughes recordaba la de la calle en el 89. Pero en esa misma época Tabaré Vázquez empezó la campaña electoral con 18% en Montevideo y terminó con el 34% de los votos.
Claro, pero las encuestas no estaban mal, simplemente que hubo un cambio.
Hubo un ascenso, voy a ver. Pero después, por eso, el que cree que una encuesta definió una cosa, no, impacta en el estado de ánimo, impacta
en los dirigentes medios.
Impacta. Pero vamos a decir, la 1001, que sacó 48% de los votos de la elección del 89, empezó con el 21%. Por lo tanto, primero está eso. Ahora, hay un segundo aspecto que tiene que ver con esta rueda de encuestas. Son subsiguientes, una detrás de otra, son de fecha diferente. Yo no creo tampoco que por esa fecha diferente haya un cambio tan radical. Y además, hay que comparar peras con peras. No se puede comparar una encuesta que le pregunta solo a los que van a votar en el mes de junio con los que van a votar en el mes de octubre, son diferentes, hay que comparar públicos diferentes.
Sí, la comparación que se ha estado haciendo, sobre todo viene por el lado de la interna blanca, en la que cifra le da a la calle esa ventaja de 51 a 44 sobre la Larrañaga, mientras que la encuesta de equipos ponía a la Larrañaga un punto arriba de la calle, 48 a 47.
Eso es. Pero por ejemplo, en el caso de Astori, mientras equipo toma todo el electorado y le da 29% de todo el electorado Frente Amplista a Astori, todo el electorado tomado por cifra le da el 35%, es diferente. Ahora, también les digo una cosa, todos me han dicho, yo no soy experto en el hacer las encuestas, sino en usarlas, que en enero, en febrero y marzo, y en carnaval y
no,
en febrero,
en momentos en los cuales la gente se mueve
mucho, los márgenes de errores son bastante apreciables.
Las muestras
de todas
sufren.
Manera, con ese desinterés que les decía,
de todos modos,
yo tomo lo peor de la encuesta. Es decir, en cuanto a el candidato que yo, digamos, con el cual yo trabajo y al cual apoyo con entusiasmo,
Astori,
¿sí? Lo sabe todo el mundo. Digo, si hay algo que en esta tertulia se sabe, como digo, es natural. Le voy a decir, yo tomo la peor encuesta. Porque eso es lo que hay que hacer.
Bueno, es que Astori, en realidad las dos encuestas le dieron igual de mal, entre comillas.
No, igual de mal no. 17 a 23 puntos no es lo mismo, diferencia.
Ahora, Emiliano.
Pero a ver,
fuera al revés, mira, Emiliano,
no, te digo porque, espera un poquito, en la encuesta de equipos aparece Astori con 29 y Mujica con 53.
Sí.
Y en la de cifra aparece Astori con 30 y Mujica con 53.
Ese es el error. Son dos públicos diferentes.
Claro.
Bueno, aclaremos eso en todo caso, pero lo que está circulando y lo que se está comentando es eso.
Pero aclaremos que a los mismos públicos le da 35. Y si las encuestas fueran al revés, primero se hubiera hecho la de cifra y después la de equipo en plazos, yo creo que la batalla dentro del Frente Amplio era muchísimo más complicada. si uno compara que entre 10 días, 12 días, no, 15 días de diferencia, hay una disminución de 7 puntos en la diferencia, no, de 6, no, 7 puntos, 35 y va, bueno, yo creo que es una tendencia.
Ahora, hay un elemento que me parece determinante. Estas son las primeras encuestas de esta, por lo menos de esta capacidad, que salen una después de la, del lanzamiento de Carámbula como candidato, cosa que no es menor. Es decir, estas encuestas, sin perjuicio de considerar que todos esos márgenes de error, etcétera, son atendibles, sin duda. Tampoco yo soy un experto en ello, pero sí me animo a afirmar que lo que no podemos discutir es que la candidatura de Carámbula vino a afectar muy fuertemente la candidatura de Astori. Ese es un dato de la realidad que no podemos ocultar. De aquí en más, lo que pueda suceder, bueno, veremos. Cierto es también que a todos esperábamos un resultado diferente. Es decir, más allá de nuestras...
Sobre todo yo.
Seguramente. Pero más allá de nuestras impresiones o nuestros pensamientos, etcétera, siempre pensamos que iba a ser, en todo caso, iba a ser una campaña mucho más reñida a esta altura, incluso, a pesar que falte tanto. Los hechos, o por lo menos las encuestas, no los hechos, las encuestas parecen indicar lo contrario, ¿no?
De todas formas, yo creo que, me parece que seríamos injustos si criticáramos a las empresas por temas que no son estrictamente de su responsabilidad. Vuelvo a repetir, a mi juicio en Uruguay tenemos empresas muy profesionales que han avanzado mucho en sus instrumentos y que miden bien la realidad, o sea, tanto cifra como equipos, como factum, como otras que hay en el mercado, trabajan muy bien. Ahora, yo entiendo que hay un problema de comunicación, que el cuadrito que hoy aparece en búsqueda, comparando dos públicos distintos, como decía Esteban, es un error muy grave, es algo que genera distorsión en la información. Entonces yo creo que, a mí me parece que las empresas deberían cuidar más discutir o generar medios para discutir con los medios de comunicación para ver cómo se transmite eso y explicarle a la gente, ¿no? Porque en realidad no es lo mismo estar hablando de una interna con márgenes de error de 6-7% que hablar de una competencia nacional donde entre partidos donde el margen de error baja a 3. No es lo mismo cortar por esta pregunta, porque las empresas lo que hacen es preguntar a la gente si va a ir a votar y luego cortan con los que dicen que sí, están mirando a ver qué resultado da. Y ese corte, a mi juicio, es problemático. ¿Por qué? Porque la gente dice que va a ir y después no va.
El error es más grande en
abril del 99 y en junio del 2004 pasó eso.
Sí, las elecciones internas son un problema serio.
Vota
para
la mitad,
encuestas, porque recuerden, el voto no
es... ¿Sabes lo triste que yo encuentro como una gran frustración? Es que no hemos logrado establecer programas académicos de investigación que logren resolver estos problemas, porque esto se resuelve. Esto se puede construir una metodología para detectar o determinar quiénes van y quiénes no van, quiénes están mintiendo en su respuesta o no.
Claro, porque
ahora, para eso hay que investigar. Para eso se necesita abrir los microdatos de las empresas. Ahí tiene que haber una cooperación público-privada entre las universidades y las empresas. Y eso no está planteado por el momento. Entonces siempre vamos a seguir teniendo problemas de este tipo.
Ah, yo creo que además hay un aspecto central, que no es un problema de tiempo, sino de temas. Hasta que se hicieron estas dos encuestas, los temas centrales de todos los partidos eran temas de nombres. Básicamente era tema de nombre. Es decir, eran personalidades, eran aproximaciones. Sí. Es decir, ¿por qué? Porque, y sobre todo en el Frente Amplio, digámoslo con claridad, el Frente Amplio en particular eran tema de nombre. El debate sobre el fondo del problema, sobre la vida de la gente relacionada con la próxima presidencia del 1 de marzo, todavía no empezó. Todavía no empezó. Ahora, puede no empezar, vamos a entendernos claro. Es decir, si nos vamos a dedicar a discutir quién es el candidato a vice, cómo se distribuyen los cargos, cómo se distribuye. Bueno, eso es la peor, por lo menos para mi visión de la izquierda, es lo peor. Porque yo no creo que los candidatos de ninguno de los partidos tengan solamente un problema de personalidad. No es así. No creo que lo que se esté discutiendo es dónde vive uno, cómo, cuál es su trayectoria. Hay otras cosas. La gente es suficientemente inteligente como saber que hay diferencia y que hay que exponer esa diferencia con cuidado, con inteligencia, con sentido unitario de cada partido, porque eso no es solo del Frente Amplio, eso cada partido sabe cómo manejarlo. ¿Se acuerdan que discutimos lo difícil que es hacer una campaña interna sin salirse? Pero hay una cosa, todo el mundo dice, ¿por qué se discute sobre el tema del secreto bancario? Discúlpenme, yo creo que es absolutamente sano para una sociedad que una cosa de ese tipo se discuta. ¿Cómo no se va a discutir si tiene impacto sobre toda la vida del país?
Así nomás Valenti salió a defender la estrategia que está siguiendo el comando de Danilo Astori.
No es una estrategia. Disculpame, la estrategia no es de Danilo Astori. Yo la defiendo para Mujica, mirá lo que te digo.
Bueno, está bien, pero...
Quien empezó y hizo muy bien, yo digo... Hizo muy bien, porque es un tema muy importante, a dar una opinión sobre el tema. No tiene el derecho, tiene la obligación de hacerlo. Y abrir un debate sobre ese tema. Porque es un tema que, uno puede estar de una posición o de la otra. Yo no me voy a pronunciar sobre eso ahora. Me voy a pronunciar sobre la parte metodológica. Si un candidato plantea ese tema, es porque considera que es importante. Y si plantea el tema de las AFAP es porque considera que es importante. Y si plantea el tema del impuesto a la renta, que está empezando a discutirse dentro del Partido Nacional con posiciones diferentes, es una cosa importante. Y en el Partido Colorado lo mismo.
Esteban, vos sabés que en el 2004, una de las cosas muy curiosas, y que todo el mundo lo atribuyó a la crisis, es que la gente miraba como principales atributos de los candidatos cuestiones como la proximidad, que el candidato sea como uno, es decir, le importaba más la proximidad y el nivel de comprensión de los problemas de la gente, la que cercanía, por ejemplo, ¿no? que supiera de economía o que fuera un abogado bien versado, etcétera. Eso pasó en el 2004. Todos pensábamos que 5 años después, con un periodo estable, normalizado, alejándonos de la crisis, con muchos de los problemas económicos, sociales, en vías de resolución, el público uruguayo, el electorado, iba a empezar a tomar cuenta de otros atributos. Y yo pienso, no sé, es una hipótesis, porque en realidad esta información la deben tener las empresas que hacen encuestas, yo pienso que el público uruguayo sigue pensando igual que en el 2004, y le está atribuyendo una gran importancia al problema de la proximidad y la comprensión.
Que le está dando una gran importancia.
Porque entonces ahí comienzas a comprender por qué a Mujica le va como le va y a Astori le va como le va, ¿no? Me parece que ahí hay un fenómeno que los analistas no hemos sabido detectar, sí, por lo menos la mayoría.
Un dato,
¿no?,
importante me parece que tenemos que considerar también es que en cifra, los datos de cifra, no me quiero equivocar, pero dan una cercanía del Partido Nacional con el Frente Amplio nunca antes vista, es decir, le da 5 puntos.
Hasta ahora no hemos hablado nada de la competencia entre partidos.
Claro, le da 5 puntos de diferencia al Frente Amplio sobre el Partido Nacional, lo que es la menor distancia, yo diría, de los últimos 5 o 6 años, ¿no?
Sí, cifra da 43 a 38. Frente Amplio 43, Partido Nacional 38, Partido Colorado 7, Partido Independiente 1, no sabe, en blanco 11.
Mal con equipo.
Diferencia, sí, pero vamos a pensar en cifra, digo, 43-38 es una cercanía que indica por primera vez que el Partido Nacional está peleando la elección partido a partido. Aquellas distancias que había de 8%, de 8 puntos, 10 puntos, 12 puntos, 14 puntos, como llegó a haber, ha desaparecido y el Partido Nacional hoy se alza como un competidor de igual a igual con el Frente Amplio.
Bipartidismo, se está tragando al Partido Colorado.
No lo sé, pero me parece que es quizás uno de los datos más relevantes, que es la proximidad del Partido Nacional al Frente Amplio.
Sí, sí,
¿no?
Y entre los que contestan, lo otro que se constata además es que... El Frente Amplio no tiene la mayoría, ¿no?
La suma de los opositores...
La suma de Partido Nacional más Partido Colorado más Partido Independiente en la encuesta de cifra da 46 contra 43 del Frente Amplio, ¿no?
Y después
lo que implicaría, entre comillas, un escenario...
Segunda vuelta.
Pero yendo a la otra encuesta, la de equipos, que alguien mencionó recién de pasar, Esteban, allí lo que ocurre es que la diferencia efectivamente entre el Frente Amplio y el Partido Nacional es menor, ¿no? Equipos le da 44 al Frente Amplio y 34 al Partido.
Es mayor, digo, la disputa. Lo que es increíble...
Perdón, la diferencia es mayor a favor del Frente Amplio. Es una diferencia mayor de 10 puntos.
Lo que es increíble, tratándose de dos empresas muy serias, conducidas por profesionales muy responsables, ¿cómo se explica que una le dé 10 puntos de diferencia y la otra 5 puntos? Es demasiado, ¿no?
Les cuento que en marzo del 2004 el Frente Amplio también tenía 43% de intención de voto.
Sí, el que creció es el Partido Nacional.
Digo esto porque me parece a mí que hay que pasar junio y ver cuáles son los candidatos para estar seguros o no
de si hay segunda vuelta. Después de la interna.
O sea, ¿Cuál es la diferencia con marzo del 2004? O sea, hace 5 años, que en ese momento el Partido Nacional tenía solo un 20% de intención de voto. Y ahora tiene un 34, un 36, no, no
38,
sé, un 38.
38 según...
Entonces, lo que tenemos es que el bloque no frente amplista, el bloque tradicional, está ordenado con candidatos muy fuertes y con un partido muy definido. Y yo creo que acá el Partido Nacional se está constituyendo en el segundo partido, y esto se está transformando en un bipartidismo, en virtud de que se está comiendo al Partido Colorado. El Partido Colorado ya hace varias encuestas, y si no, miren los números, que no llega al 10. ¿Eh? Bueno, pero está en el 8, en el 7.
Se ha mantenido en la misma situación, pero hay una cosa que es evidente también.
Sí, no, en los números que muestran ahora las encuestas
un poco más bajos,
son más bajos que las anteriores, ¿no?
¿Cómo muestra también
al tiempo de determinar la comparación del Frente Amplio con la oposición? Esos 7 puntos tienen enorme
mucho peso.
Sí, claro.
Si hay que hacer un gobierno de coalición, los votos colorados van a ser muy importantes para el Partido Nacional. Para el Partido Nacional.
¿Y qué pasa con las encuestas de Factum? Varios oyentes nos han estado preguntando en estos días. Bueno, contesto la pregunta. Factum está desarrollando en estos días su trabajo de campo. Según nos explicaba Botinelli, ellos prefieren no encuestar en febrero. Han esperado que decantaran los acontecimientos y comenzaron a trabajar entonces después del 10 de marzo. Fin de semana pasado, estos días y hasta el próximo fin de semana es el trabajo de campo, que implica que después viene el procesamiento, así que los números los vamos a conocer más cerca de fin de mes.